Tú imagínate hace 200.000 años que dijeron de pasar, no, voy a hacer ayuno. Hemos cazado un mamú, pero voy a hacer ayuno porque me apetece pasar hambre. No, eso es lógico que no lo lleves en los genes. O sea, es lógico que te apetezca comer, comer mucho, que sea placentero, estar tumbado, no entrenar, no pasar frío, no pasar calor. Es lógico, es lógico.
Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro que hace poco ya hablamos, Same as Ever, lo que nunca cambia. Vamos a hablar de las otras historias. Si no te has escuchado el otro episodio, no pasa nada porque son historias diferentes, no hace falta que te vayas corriendo a escuchar al otro. De hecho, puedes escucharte este y si te gusta, escucharte el otro. Además, lo vamos a hacer esta vez con un invitado, con Claudio Nieto. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal?
Hola, muchísimas gracias, Adrián. Un placer pasar por tu podcast y poder charlar contigo y de libros.
En este episodio, aparte de ver la mitad de las historias, porque son historias de psicología, de historia, de dinero, vamos a ver cositas más específicas, como por ejemplo, lo que mucha gente piensa de mí y luego se equivocan completamente. O un truco de productividad que ningún gurú de la productividad te dirá, ya veréis. O también cómo en un supermercado puede conseguir que los robos lleguen a cero completamente, pero el motivo por qué no lo llevan a cabo. Bueno, Claudio, ¿te gustó el libro, no?
Pues sí, la verdad es que te lo he comentado antes, te tengo que agradecer que pensaras en mí para este libro, porque ahora con el ritmo de vida que llevo, no es un libro que me hubiera comprado ahora mismo, aunque sí que es verdad que leí el de La psicología del dinero, de Morgan Housel. Y bueno, pues son temas que me gustan, son temas que no me llegan a apasionar, porque me apasiona mucho más la salud, aunque me gustan, ya te digo, mucha cantidad y mucha diversidad de temas. Pero bueno, ahora mismo con la vida que llevo, a lo mejor no me lo hubiera comprado ahora mismo. Y fue cuando me comentaste la posibilidad de comentar el libro, pues obviamente ya me lo compré y me lo leí, y te lo he dicho antes, no me ha gustado, me ha encantado. Es un libro muy cortito, con historias muy cortitas, y no sé qué te parece a ti, pero me parece como un 2.0 de La psicología del dinero. Tiene temas muy parecidos a lo del primer libro de Morgan Housel, y está muy bien porque son temas cortitos, teórico-prácticos y con reflexiones y conclusiones que a mí, por lo menos personalmente, me han gustado mucho.
Yo creo que no va a triunfar tanto como el otro por una sola razón, por el título. El título,
seguro.
Y en inglés es un poco mejor, Same as Ever, pero igualmente el título, La psicología del dinero, era mucho mejor y la gente juzgamos por la portada, entonces por eso a lo mejor no creo que triunfe tanto. Pero te quería preguntar, tú te lo leíste en inglés y en español, ¿no? ¿Qué tal la traducción?
Bueno, pues a ver, si te soy sincero, yo en inglés no leo mucho, ¿vale? Pero sí que intento leer siempre algo y siempre pierden calidad, siempre la traducción pierde ahí conceptos, terminologías, frases, que también es lógico, ¿no? El traducir, y al revés también pasa lo mismo, un libro en español cuando se traduce a otro idioma pierde seguramente ciertos matices.
Pero no es malo, no es una mala traducción, porque hay veces que
no,
por mucho que hay veces que son malos y son malos, ¿sabes?
No. O sea, si hay alguien que no sabe o no quiere leer en inglés el libro en castellano, vamos, igual 100% recomendable. Y repito, es que se lee rápido. Son historias cortitas y de verdad muy divertido y que te hace reflexionar mucho, hablando de economía, hablando de psicología, hablando de hábitos de vida, de actitud. Me gusta mucho, muy completo y toca muchos temas y de manera transversal.
Yo me lo leí en inglés porque salió antes en inglés que en español. Y también, he mirado simplemente los títulos de los capítulos traducidos y me han parecido, los he comparado y me han parecido en general buenas traducciones para lo que es. Porque es que hay veces también, sobre todo este tipo de libros, igual que Derek Sivers, todos estos que resumen tanto y que son cortitos, es aún más difícil. Yo creo que el reto es imposible casi, ¿sabes? Pero aún así he visto que los títulos estaban bien. Si quieres, podemos empezar ya por la primera historia, la historia 12, que era la de Diminuto y Magnífico. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó esta historia?
Pues a ver, al final, yo lo siento, ¿vale? Por ti y por la audiencia, porque yo siempre tiro barro para casa. Al final, claro, tendemos a conectar, ¿no?, lo que leemos y lo que aprendemos con lo que ya sabemos previamente. Entonces es un sesgo ahí que tenemos, ¿no? Un defecto que al final me gustó mucho este capítulo porque yo lo llevo al aspecto de la salud, de la nutrición, del entrenamiento. Comenta en el capítulo, bueno, pues que hay muchas cosas pequeñas que a veces pasamos un poquito desapercibidas o menospreciamos porque parece que algo tiene que ser grande, tiene que ser potente, tiene que ser amplio, tiene que llamar mucho la atención. Pone varios ejemplos, ¿no? Incluso habla de la bomba, bombas nucleares, de la bomba de Hiroshima, cómo se hacen luego bombas mucho más pequeñas. Y al final, pues eso, que la gente siempre subestima la probabilidad de los grandes riesgos. Y luego va poniendo ejemplos, incluso ya habla, a mí cuando ya toca temas de salud, ya es cuando ya todavía me abro un poquito más los ojos.
Me acuerdo de ti ahí, digo, este le gustará.
Sí, por ejemplo, toca el tema de la obesidad, ¿no? Que dice, en general la gente con obesidad no es que coma mucho en la comida y en la cena, sino que picotea mucho entre horas o hace unos pequeños. Y ahí dije, obviamente, hay muchos matices, pero en eso está para mí el quid de la cuestión, pero no solo nutrición, en todo. Es decir, hay mucha gente que no se da cuenta, que cree que lo hace todo bien, pero tiene muchísimos pequeños fallos. Se acuesta un pelín más tarde de la cuenta. Tiene unos malos hábitos a la hora de irse a la cama, utiliza el móvil 20 minutos más de los que debe, con lo cual ya duerme un poquito peor, con lo cual ya se levanta y desayuna un poquito con peor calidad porque a nivel fisiológico pues no ha habido un buen descanso y tiene una repercusión fisiológica. Eso hace que en vez de ir caminando, no vaya caminando al trabajo. Que tú dirás, bueno, son pequeñas cosas, correcto, pero la sumatoria de esas pequeñas cosas es un cambio brutal. Si quieres, hablamos luego de ritmos circadianos, de entrenamiento, de nutrición, de psicología, todo. A la hora de entrenar, por ejemplo, yo me he vuelto loco toda la vida para intentar encontrar la regla mágica del entrenamiento, ¿no? ¿Qué entrenamiento va a poner a mis atletas mejor en fuerza, en resistencia? Y te das cuenta que no hay, que es hacer todo bien, simplemente hacerlo bien, pero constante. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 del mes, y de enero a diciembre, y un año, otro año, otro año, y al final las cosas salen. Y tú ves el background de un deportista y de otro y dices, este no ha hecho un entrenamiento o una dieta o algo raro, espartano, sino lo ha hecho bien y ha hecho muchas pequeñas cosas bien, y esa sumatoria es lo que hace que al medio, sobre todo a largo plazo, el resultado sea brutal. Por eso, comenta el autor, muchas veces en el plano económico, ¿no?, a la hora de invertir, mucha gente quiere hacer una acción, una jugada para obtener un máximo beneficio, una máxima rentabilidad a corto plazo, pero él les plantea, que está más alienado con Warren Buffett, con Charlie Munger o incluso el mismo Nassim Taleb, muchas veces habla en ese sentido de largo plazo, interés compuesto, que es cómo puedo mantener la rentabilidad durante más tiempo. Y eso es, para mí, es aplicable a economía, a salud, a entrenamiento, a relaciones, amistades y a todo en la vida.
Es que hay muchos conceptos de inversión que se pueden aplicar, como el margen de seguridad, que ya comenté en el otro episodio. O sea, hay un montonazo de conceptos. También el ejemplo que dio, el ejemplo fatídico, pero es el del accidente en Tenerife, del 77, ¿no? El mayor accidente aéreo de la historia. Y tuvo que ocurrir en las Islas Canarias. 600 personas muertas. Y lo dice, no fue un fallo. Fueron 11 fallos. Seguidos, o sea, un montón de fallos, de pequeños fallos, de descuidos, de planificación, etcétera, etcétera. Eso fue, ¿no? Realmente se piensa, ¿no?, que si corres un pequeño riesgo, esquivas el grande, pero es que no. A partir de ese pequeño riesgo es como acaba apareciendo el riesgo grande. Y entonces, enlazado a este que me decías tú, está la historia 22, que es la de intentarlo con demasiado ímpetu. Que este es que dice, no te dan puntos extras por dificultad. Esto ocurre en la inversión. Que voy a buscar la empresa más rara o la empresa que más cueste estudiar, porque así no vas a ganar más dinero. Por eso es que no, eso no va a ocurrir así. O con las dietas, ¿no? Hay gente que busca la dieta más rara, la dieta más de moda, porque todo el resto no funcionan. No, no, no. Hay, a lo mejor hay que buscar las bases, ¿no? Que es lo básico, lo que decías tú antes, haz eso. Y entonces habrá muchos tipos de dietas. Si luego son hipocalóricas, quieres perder dinero, o sea, perder dinero, que quieres perder peso, por ejemplo, pues muchas van a funcionar y funcionan. Yo he hecho diferentes tipos de dietas, depende del objetivo, y funcionan. La base, ¿no?, de invertir, dice, al final es gastar menos de lo que ganas, ahorrarlo y ser paciente. Déjate de inversiones raras, lo que decíamos.
Pero es que eso es al final lo complicado, es decir, yo creo que estamos cableados para que nos llame la atención la novedad, lo diferente, ¿no? Compramos, ¿no?, por distintas razones fisiológicas, esa, no sé, ese tesoro que parece que vas a cambiar, que los demás no lo conocen y que te están vendiendo la moto y que tú, gracias a Dios a que estás en ese lugar, en ese momento, te van a dar las pautas mágicas y eres capaz de comprar el suplemento X, el curso Y, iba a decir el libro, pero creo que la gente no es tanto de comprar libros, sino que son unos métodos mágicos. Y eso funciona y al final las redes sociales, creo que mucha gente vende sus productos gracias a eso, ¿no? El método que te va a cambiar, el método, a ver, si ojalá existiera. Pero al final, si nos damos cuenta, cuanto más sencilla a veces es una idea, si está bien explicada y está bien expresada, es la correcta, ¿no? Volvemos un poquito a la navaja de Ockham, ¿no? Que a veces nos volvemos locos con las cosas más complejas, más complicadas, cosas más difíciles, y a veces están las explicaciones más sencillas. Pero volvemos a lo mismo. Al final, un libro, por ejemplo, y aquí comenta el autor, creo que era Stephen King, ¿no?, que decía que cuanto más breve es un libro, menos tonterías o menos bobadas contiene o algo así habla.
Un libro, claro, el libro de Mientras Escribo, que es un libro que yo recomiendo, correcto, a mí me gustó, porque habla concretamente de los libros que te explican cómo escribir, que la mayoría están llenos de bullshit, de tonterías, que por eso él lo escribió corto para intentar evitar él mismo decir tonterías. Sí.
Pero es, a mí me parece eso realmente de un genio. Es decir, bueno, el gran explicador, ¿no?, que se suele traducir, el gran profesor Richard Feynman o Stephen Hawking, tú escuchas alguna de sus teorías, lees alguno de sus escritos, y escriben para niños, ¿no? De hecho, la técnica Feynman es eso, es intenta, si quieres saber si algo lo has aprendido, ponte delante de un niño de 8 años, explícale lo que tú has entendido y que él lo entienda. Si haces todo eso y el niño de 8 años lo ha entendido, entonces tú dominas ese tema. Parece una tontería, pero invito a todo el mundo que lo esté escuchando ahora mismo que lo haga. Un concepto que él piensa que tiene claro, que coja un niño de 8 o 10 años, que se lo explique, si es capaz de que el niño no se vaya corriendo a jugar, que se lo explique, con un vocabulario, con unos ejemplos, con unos matices que el niño lo entienda. Y mucha gente se fijará que no es capaz de cambiar una palabra, usa eufemismos o usa, a lo mejor, tecnicismos. Dice, es que esto no lo sé explicar de otra manera. Y entonces Feynman dice, eso es lo que tienes que mejorar. Entonces, si no lo sabes explicar de otra manera, si tienes que utilizar un tecnicismo, si tienes que utilizar ciertas palabras y no sabes explicarlo mejor, es que te falta conocimiento. Y a mí me parece súper poderoso. Y en este sentido, al final, vuelves a decir, hay gente, tú lees libros, y tú lo sabes de sobra, y dices, ostras, estás leyendo el libro, y dices, podrías decirlo en la mitad, macho. Llevo leyendo 15 minutos y esta idea en 2 minutos lo pones.
Este no le ocurre, pero a la mayoría sí.
Este precisamente no, porque las historias son bastante cortitas. De hecho, alguna historia dices, ostras, qué pena que se acabe, porque me gustaría poner ejemplos, los ejemplos van al grano, pero hay muchos libros que dices, no sé, el libro está muy bien, pero de las 200 páginas, quizás en 60 páginas hubiera quedado un libro, obviamente mucho más escueto, pero realmente me parece que tienes que tener una capacidad muy, muy, muy fuerte, muy grande, muy importante, una habilidad para poder resumir y quitar toda esa paja del libro e ir al grano, que es complicado, pero al final vamos viendo un poquito lo que comentabas, en el tema de nutrición, el tema de entrenamiento, pasa exactamente igual. Muchas veces nos dejamos embocar un poquito por todo, piensas que todo te está, que ese adorno es la diferencia entre el éxito y el fracaso, y al final lo que funciona, funciona. Y las ideas principales son ideas principales. Y a veces queremos complejizar algunas cosas que hay que hacerlas, como ya explicaremos aquí seguramente, porque saldrá el nombre de Manu Solo Arjona y su libro La naturaleza del entrenamiento y la complejidad, hay cosas que son complejas, pero hay cosas que hay que hacer el ABC. Y si no haces el ABC, meter más adorno es complicarse más. Y en ese sentido, vamos, obviamente también 100% de acuerdo.
Sí, gente que se enfoca en no comer hidratos por la noche, pero luego se ponen hasta el culo, hasta las 3 o hasta las 5 de la tarde y dices, no, es que no adelgazo, ¿no? Vamos, bueno, pero ya lo hablaremos cuando vuelvas, ¿no? En la entrevista.
Muy bien.
Y vamos al grano, vamos a la siguiente historia, que es la de la 13, la de júbilo y desesperación, que esta me gustó en especial, porque dice que el progreso bebe de dos fuentes, del pesimismo y del optimismo. Ese equilibrio, ¿no? Y al final todos son ciclos. Y sin gente optimista, pues no habría nada. No se habrían montado empresas, nadie hubiera construido, ¿no? El edificio en el que estás, porque si eres pesimista, uy, que se me va a caer, que nadie me lo va a comprar, etcétera. Pero a la vez, el pesimismo te ayuda a tener cuidado. Vamos a construir bien este edificio. Entonces, esas dos, el equilibrio, ese equilibrio de las dos es la base de la vida. Y como dice, el mejor plan financiero es ahorrar como un pesimista para luego invertir como un optimista. Eso es brutal, esa frase.
Eso es brutal y repito, perdóname, me lo voy a llevar, lo voy a extrapolar a todo, a los hábitos de vida igual. Es decir, hay que pensar a largo plazo en ser optimista, ¿vale? En tener un buen estado de forma, en tener buena salud, en tener suficiente hueso, en tener que tu hígado funcione bien, que tu corazón funcione bien. O sea, y tú tienes que pensar en llegar a una edad y hacer eso, y estar así, mejor dicho. Pero para ello, a largo plazo ser optimista, pero a corto plazo ser pesimista y decir, es que si hoy no como bien, es que si hoy no entreno, es que si hoy no me muevo, es que si hoy no hago ciertas cosas, voy a tener problemas. Es decir, soy pesimista en el hoy. Entonces yo sé que hoy tengo que hacer todo lo que esté en mi mano, o muchas cosas de las que estén en mi mano a diario, a corto plazo, porque sé que si no las hago, a largo plazo voy a estar mal. Y a mí me gustaría a largo plazo estar bien. Entonces, hoy hago un esfuerzo, si el esfuerzo es no comer ultraprocesados, no tomar alcohol, no estar en el sofá todo el día, tener alguna inquietud intelectual de leer algún libro, de resumir, en fin. Y esas cosas al final, repito, es que valen para economía. Yo de economía te puedo hablar muy poco. He leído algo, pero obviamente no juego en bolsa. No invierto.
En bolsas ya sí, demuestra sí. Que no inviertes, porque la gente que invierte, que lleva tiempo,
sí.
Sí, sí.
No, nunca diría eso. Pues por eso digo, me gusta leer, pero porque ya lo que te decía Ander, ¿no? Me gusta leer de muchos temas por curiosidad, por inquietud y porque al final veo que muchas cosas primero se retroalimentan y luego tienen patrones muy, muy parecidos y son modelos mentales muy parecidos. Y últimamente estoy viendo en economía cosas que digo, ostras, que quizá la economía y la salud son cosas a priori, quizás no tienen por qué ser opuestas, pero sí paralelas o diferentes. Y ves modelos mentales, por ejemplo, de economía que son extrapolables, digamos, el esqueleto de ese modelo es extrapolable a cosas de salud, a cosas de emprendimiento, a cosas de entrenamiento. Y en este sentido, igual, es decir, optimismo a largo plazo en todo lo que quieras, pero siempre y cuando a corto plazo seas pesimista y sepas que tienes que trabajar, que tienes que entrenar, que tienes que hacer las cosas bien. Y pone el libro muy bien que, claro, si te vas a un extremo o al otro, si eres siempre pesimista o eres siempre optimista, pues para unas cosas irá bien, pero al final para otras irá mal. Y como todo en esta vida, Adrián, el equilibrio. Y hay momentos que tiene que estar más equilibrado, momentos que tienes que ser más pesimista y dar un puñetazo en la mesa y empezar a trabajar, y momentos de ser más optimista, relajarte y pensar que vas haciendo bien las cosas y que todo llegará.
Sí, al final son los diferentes yos que tenemos, ¿no? Hay veces que dices, wow, me va todo muy bien, y a veces que dices, wow, vaya día, o lo he hecho todo fatal, ¿no? Y unos se ayudan a los otros. La cuestión es que no haya uno de tus yos que domine a los otros. Esa es la cuestión. Y largo plazo lo relacionamos con la historia 21, horizontes temporales, porque aquí Morgan José nos dice, y tiene mucha razón, que el largo plazo es más difícil de lo que parece. ¿No? Por eso es tan lucrativo o por eso te da tanta salud, ¿no?
Claro.
Porque ese largo plazo requiere mucha mentalidad. es fácil no decir sé paciente o sé constante. Es muy fácil, ¿no? O pensarlo y decir, voy a hacerlo, voy a ser paciente, voy a invertir aquí, voy a ser constante, voy a ir cada día al gimnasio, voy a comer bien. Espérate, espérate que cuando empiecen a aparecer la primera hostia, el plan se va a la mierda y eso es la cuestión, los gestores de fondo. Tú puedes hablar más de salud, me voy yo a la inversión, así hacemos un equilibrio. Los gestores de fondo, su mayor problema, a mí también me gusta la salud y el entreno un montonazo, ¿eh? O sea, antes de inversión estudié mucho sobre ello, pero con Marcos Vázquez, por ejemplo, que también es un gran referente tuyo. Pero los gestores de fondo, de inversión, ¿cuál es su problema? Cuando empieza a bajar mucho, le dicen a sus inversores, hey, que esto es un bache. Sí, pero esos inversores no están tan seguros como él y se van de ese fondo. ¿Qué pasa cuando se van de ese fondo? Pues que al final es la profecía autocumplida. Si todo el dinero se retira de ese fondo o de esa acción, al final se va a financiar peor, no, a lo mejor no tiene suficiente fondo para seguir fondos, para seguir marchando. Por eso ese largo plazo es el hándicap, el mayor problema que tienen la mayoría de gestores de fondo. Que por otro lado, el largo plazo a veces se utiliza para... Te puedes equivocar, ¿no? Que dices, ay no, estoy en largo plazo, que esto es un bache. No, a lo mejor esa empresa va mal y acabará cerrando y tú te has autoengañado por ese largo plazo. O sea, no caigamos también en lo otro. La típica de, el mercado aún no se ha dado cuenta. Yo es que soy un adelantado. Y luego el mercado a veces, muchas veces, amigo, el mercado es el mercado.
Sí, la verdad es que está bien porque lo matiza bastante. Habla de los beneficios de largo plazo, pero como tú bien dices, pone que, claro, que todo hay que poner un poquito y según el contexto. Que si la gente con la que convives o la gente con la que trabajas ese largo plazo no lo tiene tan claro y como estás comentando, si a las primeras que vienen mal los clientes que tienes se van, tú vas a decir, no, es que mira, escuchaba a Charlie Munger, que en paz descanse, que dice, comentaba, que demostró, ¿no?, que el largo plazo pues era lo más eficiente o lo más económicamente rentable. Entonces yo estoy siguiendo sus pasos ya, pero bueno, si tú vives de eso y la gente que te rodea, bien tu familia, bien tu pareja, bien tus inversores, se van, tú no puedes estar pensando que a largo plazo va a ser lo mejor siempre. Volvemos a lo antes, ¿no? Extremismos. Hay que saber qué puedes estar pensando a largo plazo y con los pies en el suelo, y a corto plazo tendrás que hacer cambios, que también comenta en el libro, que hay mucha gente que ya su propio ego, ¿no?, que dice, no, es que yo, por no demostrar, por no decir que me he equivocado, hablo que es el largo plazo. No, yo sigo así porque es una estrategia, yo no me he equivocado. Adrián no puede saber más que yo. Entonces yo, ya por mi ego, por cabezonería, sigo con mi estrategia, pero realmente lo que hay detrás no es un largo plazo. Lo que hay detrás es el egoísmo de Claudio, que no es capaz de dar su brazo a torcer, y una manera de explicar uno de, ¿no?, de mis fallos, y decir, no, es que es una estrategia a largo plazo. Pero algo que a mí me gusta mucho es que al final el largo plazo es clave. O sea, estamos, creo que otro cortocircuito que tenemos es que lo que más nos influye, y es lógico, no es lo que ves, es el presente, es el corto plazo, es el mañana, es esta semana. Es muy difícil que alguien que no ve resultados a corto plazo siga con algo. Y yo, para mí, es una de las explicaciones que hay porque cada vez hay más problemas de salud, más problemas económicos, más problemas de relaciones sociales, más problemas de matrimonios, porque queremos todo ya. Y las redes sociales y Instagram y estas cosas fomentan todo lo contrario. Yo soy docente de alumnos de entre 14 este año y 17 años, y es que lo quieren todo en 10 minutos. O sea, no entienden, el medio plazo no entienden. O sea, no saben, no son capaces de comprender que algo es beneficioso para dentro de 6 meses. Imagínate para dentro de un año, de 5, de 10. Y a mí es algo que me gusta mucho cuando yo asesoro a alguien de entrenamiento, de nutrición, de fisiología. Vale, haciendo este protocolo, en una semana apenas cambias esto. En un mes cambiarás un poquito. En un año cambiarás X. Y en 10 años cambiará Z. Entonces, hay gente que entrena en ciclos de Juegos Olímpicos. Este año Juegos Olímpicos. Vale, pues yo, gracias a Dios, estoy con un grupo de atletas que, si todo va bien, este año van a estar. Y hace 4 años, pues nos reunimos, entrenadores, nutricionistas, médico deportivo, y se llegó a esa conclusión, ¿no? Más que conclusión, a esta propuesta. Oye, mira, Adrián, estás aquí, quedan 4 años para las Olimpiadas, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es llegar a las Olimpiadas y llegar a la fase final, vale. Pues este año tienes que hacer X. El año que viene Y. El tercer año Z. Y el año olímpico W. Ya, pero es que sea este año, si hago X, no voy a... Pero, ¿cuál era tu objetivo? ¿Ganar el campeonato de tu ciudad mañana? O sea, este año, o llegar a las Olimpiadas. Porque al final hay momentos que no se puede hacer todo, llega una final. Y eso mucha gente no lo entiende. Está claro que si por jugarte todos tus objetivos a llegar dentro de 4 años bien, los primeros 3 años los tiras a la basura, puedo entender que un atleta que gana dinero diga, mira, no te lo compro. Pero en general, el resto de los mortales tenemos que entender, a nivel de salud igual, a nivel de pérdida de peso, a nivel de ganar fuerza, a nivel de ganar masa muscular, puedes hacer muy poco, Adrián, porque el mes que viene estés mejor físicamente. Realmente puedes hacer muy poco de manera saludable, ¿vale? Pero muy poco es muy poco. Ahora, para dentro de un año, puedes hacer cosas muy, muy, muy importantes, muy chulas. Y para dentro de 5 años, si eres capaz de cumplir, o sea, en 5 años prácticamente me atrevo a decirte que puedes tener un cuerpo soñado, un cuerpo, una salud, un físico, un rendimiento deportivo. Y para dentro de 10 años, vamos, puedes ser semiprofesional en cualquier disciplina. Ahora, tienes que estar dispuesto a lo que hemos comentado antes, ¿no? Y ese corto plazo tienes que saber lo que tienes que hacer. ¿Eso vende? No vende, porque Adrián quiere estar el mes que viene. Adrián quiere el mes que viene perder 6 kilos de grasa, coger 7 de músculo, hacer más dominadas que su compañero, ir en CrossFit y quedar el primero en la pizarra. Pero eso no vende.
Sí, no vende y no lo queremos, lo entendemos. Yo creo que todo el mundo entiende el largo plazo, porque al final cuando lo enseñas, pero otra cosa es que lo aceptes. Aceptar la realidad, mucha gente pues se niega. Nos vamos ya a las historias 15 y 16, la de nadie dijo que fuera fácil y la de sigue corriendo. En la 15 habla de que todo lo que vale la pena tiene un dolor. Pongo, si tienes familia, seguro que hay momentos de dolor, ¿no? De que a tus hijos, de que no puedes dormir, de que no tienes tiempo para otras, para aficiones, pero el truco es que te compense, ¿no? Ese es el truco, o sea, aceptar que va a haber ese dolor, no intentar eliminar ese dolor. O por ejemplo, la gente que quiere leer muy rápido y se hace un curso de lectura rápida. No, o sea, no te vas a estresar, vas a odiar la lectura rápida. Correcto. Si quieres leer rápido, lo que tienes que hacer es leer mucho, durante mucho tiempo, durante años. Aprenderás a leer rápido, pero de forma inconsciente. No hay otro truco, no hay atajos, ni con la salud, ni con el dinero. Los atajos, ¿no?, de los cursos estos de inversión, de que vas a conseguir. Vale, pues al final es eso. Entonces, además, cuando intentas eliminar la parte mala, ¿no?, el dolor, puede ser peor. El ejemplo del supermercado a mí me encantó. Dice, tú
buenísimo.
Puedes conseguir que no te roben, que ni un cliente te robe. Solo tienes que hacer una cosa, que todos tus clientes salgan desnudos. Claro, si están desnudos no pueden robar nada. Dice, pero ¿cuál es el problema? Que no vas a tener ni un cliente. Nadie, ¿quién va a querer entrar en ese supermercado? ¿No? Al final tienes que aceptar que unos pocos te van a robar, pero que con el resto te vas a sostener. Si llega un punto que te roban más que el otro, pues cierra el chiringuito, allá no te compensa ese dolor, ese robo. Pero si no, es que no puedes. El robo cero no existe. Y la historia 16 es la de sigue corriendo, y que también dice que la mayoría de ventajas al final dejan de serlo, ¿no? Nos adaptamos, somos seres que nos adaptamos, por eso también los estudios de psicología luego no se pueden replicar. Dice, por ejemplo, dice, tener razón da confianza, pero por culpa de tener siempre razón, las empresas se confían y al final no se dan cuenta que se equivocan. O se hacen más grandes, cada vez más grandes, las empresas más grandes cada vez tienen más burocracia. Que me decía Fernando del grupo de Telegram, que me decía, ¿burocracia o burrocracia? Digo, no, yo le llamo burrocracia a la burocracia, burrocracia. Pues también ocurre eso, o la mucha gente que trabaja duro para luego en el futuro no trabajar duro. Eso también ocurre.
Sí, bueno, estas dos historias también, yo creo que podríamos hacer un podcast con cada una de ellas. También comentaba aquí, ¿no?, hablabas del supermercado, sobre la ineficiencia que eres capaz de aguantar. Y está muy bien ese ejemplo, porque yo igual me pasó como a ti, ¿no? Lo lees y dices, ostras, ¿cómo va a ser robo cero? Y dice, vale, pero es una chorrada. Dice, bueno, pero es verdad. O sea, llegarían a robo cero a cambio de arruinarse y tener que cerrar esa cadena de supermercados. Con lo cual, tienes que aceptar un error, tienes que aceptar un problema, tienes que aceptar esa ineficiencia. Y pero al final pasa en todos los trabajos. Me parece que en este capítulo también era a veces, ¿no? Que hablaba que si el 50% de tus días o de tu trabajo no te gusta, eres un afortunado porque todo el mundo tiene momentos en su trabajo que no te gustan y tienes que saber que eso está en todos los lados, que eso está en todos los sitios y que al final tienes que aprender a tolerar, a soportar ese dolor. También comenta la anécdota en este capítulo, corrígeme, de Lawrence de Arabia, ¿no? La que está con una cerilla y apaga el fuego con las manos y coge el otro y intenta hacer lo mismo. Ah, pero me he quemado, pero duele. ¿Cuál es el truco? Y le dice, no hay truco. O sea, es soporta el dolor. Tienes que estar dispuesto a soportar el dolor. Y vuelvo a lo mismo. Parece que he venido a hablar de mi libro. Vuelvo a hablar de lo mismo. Eso pasa exactamente con entrenamiento, con salud, con hábitos de vida. Cuando hay gente, ostras, pero es que no me apetece entrenar. Vale, a ver, comprendo que un día no te apetezca entrenar. Pues no entrenes, no pasa nada si es un día. Pero eso de, es que no me apetece desayunar esto que es saludable, me apetece lo otro. Es que no me apetece ir caminando al trabajo. Es que no me apetece luego del trabajo salir y ir al gimnasio, ir a correr. Es que no me apetece levantarme. Ya bueno, pero es que llega un momento que es algo que tienes que pasar. No te apetecía el trabajo, pero tienes que ir. Y al final vas porque sabes que vives de eso y cobras de eso.
Tampoco te apetece ser pobre, tampoco te apetece tener que ir al hospital porque estás enfermo, tampoco te apetece luego tener un cáncer, ¿no?
Correcto, sí, y al final, es decir, si ya, o incluso vamos a ponernos desde el otro lado, cuando seas, si eres médico y tienes que operar a alguien, a lo mejor no te apetece operar a alguien a esa hora, pero es tu trabajo, tendrás que operarlo, o sea, no vas a decir, hoy no me apetece, no me encuentro con ganas, viene Adrián, tiene apendicitis, pero es que no me apetece, es decir, hay cosas que te apetecen y las haces, y muy bien, pero hay que aprender, creo que, a hacer cosas sin que te apetezcan, y al final, no sé hasta qué punto ya luego son sesgos míos, pero en el momento que es mucho más difícil comenzar algo que mantenerlo. Luego en el mundo del entrenamiento y la nutrición pasa igual, es decir, es mucho más difícil adquirir un nivel de consumo máximo de oxígeno o de umbral anaeróbico, aunque ese concepto sería muy, muy, muy complejo definirlo, pero bueno, es mucho más difícil adquirir una cualidad en concreto que mantenerla, ¿vale? Y creo que con los hábitos de vida pasa igual. Es mucho más difícil acostumbrarte a tener unos ritmos circadianos más o menos acordes, buenos, y una vez los tienes, mantenerlos es mucho más fácil. ¿Qué sucede? Que si nos pasa como lo del fuego, que no estamos dispuestos a pasar ese dolor, a pasar ese daño momentáneo para llegar a un estatus, pues ahí tienes un problema. Y al final, a mí me gusta ser un poco observador. El que yo veo que suele ser, iba a decir flojo, iba a decir vago, pero no son palabras que me guste, que a lo mejor no se quieren esforzar en ciertos aspectos, le pasa en muchos aspectos de su vida, no solamente el entrenamiento. A lo mejor le pasa con el entrenamiento, le pasa con las finanzas, le pasa con las relaciones sociales, le pasa con los horarios, y dices, a lo mejor es que te falta actitud y no te apetece pasar ese dolor, ese daño primero de salir a entrenar, de ir andando al trabajo, de ahorrar un poquito más, de ciertos aspectos de tu vida que te van a hacer mejorar. Y al final, el obstáculo es el camino, ¿no? Uno de los libros de Ryan Holiday. Y es eso, mucha gente huimos del obstáculo porque es cómodo. Y estamos también cableados para estar cómodos. O sea, obviamente, hemos sobrevivido gracias a que no tuviéramos ganas de salir a hacer maratones ni hacer crossfit, porque imagínate hace 200.000 años que un antepasado nuestro saliera a entrenar por las tardes. Pues hubiera desaparecido, ¿no? Se hubiera extinguido, ¿vale? Entonces tenemos un gen dentro, tenemos genes dentro que si hay comida te invitan a que comas, te incitan a que comas. O sea, tú imagínate hace 200.000 años que dijeron, ¿dónde pasa? No, voy a hacer ayuno. Hemos cazado un mamú, pero voy a hacer ayuno porque me apetece pasar hambre. No, eso es lógico que no lo lleves en los genes. O sea, es lógico que te apetezca comer mucho, que sea placentero, estar tumbado, no entrenar, no pasar frío, no pasar calor. Es lógico, pero hoy, como tenemos un contexto opuesto al anterior, tenemos que salir de esa zona de confort y, pues, es una eficiencia que tenemos que pasar y tienes que, a veces, pasar algo de frío, algo de calor, algo de privación de alimentos, algo de ayuno, entrenar, entrenar fuerza, ir cambiando los sitios, y eso al final, ese esfuerzo, creo que es la clave, creo que en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, y sin duda alguna en el aspecto de salud y calidad de vida.
Sí, 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 sí. Es clave. Sobre todo el medio plazo es lo más fácil, el corto y el largo son lo más difícil. Y nos vamos ya a las dos últimas historias que nos da tiempo a comentar hoy, que es la 14 y la 18. La 14 sería víctimas de la perfección, que me gusta porque habla de las especies. Dice, ninguna especie ha evolucionado para ser perfecta. Cuando mejoras algo, dejas de lado otra cosa, ¿no? Los dinosaurios, por ejemplo, eran muy grandes y se extinguieron. O los bancos, hay bancos que se han hecho tan grandes que al final han colapsado. Entonces habla de lo que decía yo al principio, de cómo ser más eficiente o cómo ser más productivo, y te dice, perdiendo horas, disfrutando, ¿no? Haciendo cosas sin un objetivo, porque gracias a eso, en esas horas serás en las que te van a dar energía para las otras, y además te van a dar inspiración, creatividad. A mí muchas veces, muchas ideas me vienen de la nada, ¿no? Cuando estoy paseando, cuando estoy tumbado, cuando estoy conduciendo, no cuando estoy ahí trabajando a tope. Entonces, precisamente es ese truquillo, ¿no? De productividad, no estar todo el rato, descansar. Y compara cosas como, por ejemplo, pedir dinero a crédito también hace que sea más riesgo perderlo todo. Pero si no pides nada de dinero a crédito, a lo mejor nunca te puedes comprar una casa, ¿no? Es ese equilibrio de nuevo. Y la historia 18, que dice, más duro de lo que parece y menos divertido de lo que te imaginas. Esto me pasa, lo utilizo, este modelo mental, para no juzgar a la gente, sobre todo a gente que crean contenido, ¿no? Porque parece todo muy fácil, ¿no? O, por ejemplo, los propios youtubers, que son los más odiados, pero por detrás tienen un curro, muchos tienen un curro, que solo vemos la parte fácil. Ah, es que ha tenido suerte. Sí, a lo mejor ha tenido suerte, pero también se le ha currado, porque muchos otros que en ese momento lo dejaron de lado y no lo hicieron, y no aprovecharon esa suerte. Tienen que haber esas dos cosas. Entonces, aquí hay una cosa que a mí me ocurre bastante, que es que me dicen, yo estoy delgado, ¿no? Yo creo que soy delgado, y me dicen, no, es que tú eres de constitución delgada. No, yo no soy de constitución delgada. Si yo me dejara llevar por mi genética, pesaría 100 kilos. Yo en su momento, hace muchos años, adelgacé un montón de kilos, hago deporte un montón de veces a la semana, me cuido la comida, hago ayunos intermitentes, etcétera, etcétera. O sea, pero claro, siempre vemos lo fácil, ¿no? Y realmente y una pequeña parte de todo, pero no vemos todo el trabajo que hay detrás.
Hombre, vamos, 100% de acuerdo. Volviendo primero a la historia 14, víctimas de la perfección, lo más importante creo que es lo que has comentado, y que es que parece que nos venden lo contrario, porque los cursos, cómo ser más eficaz, ¿no? Trabaja más horas, o al revés, ¿no? En menos horas sé más productivo, pero trabaja más, saca más trabajo adelante, y al final... dices, ostras, si es que lo que tú has dicho, bueno, en unas vacaciones o en un paseo, o vas a tirar la basura, o a mí me pasa mucho corriendo, ¿vale? Me voy con la bici y se me ocurren cosas que digo, ostras, macho, llevo toda la mañana en el instituto, toda la tarde, luego ayer estuve trabajando y no se me ocurrieron ni la mitad de cosas. Creo que era, ¿no? También Charlie Munger, que en este episodio que sale una cita, ¿no? Del autor, que hablaba que uno de los éxitos de Warren Buffett es que tiene mucho tiempo libre y tiene mucho tiempo para leer. Y al final me lo creo. Es decir, tenemos que pensar que no en el aburrimiento, pero sí cuando no estás tan atareado, es cuando esa creatividad puede salir y puedes empezar a conectar ideas. Y un resumen bruto de todo esto para mí, de este capítulo, es que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. No, antes comentabas tú lo del ayuno, o una dieta cetogénica, o la gente que hace CrossFit, o que hace Ironman. Es decir, tú a lo mejor empiezas a hacer ayuno intermitente y te parece que está bien. Y por esa víctima de la perfección, ¿vale? Lo llevas al extremo. Y ya empiezas a tener problemas de que no llegas a un mínimo de macros, de un mínimo de proteína, a un mínimo de grasa, y lo que a ti te dio la vida y te ha mejorado la resistencia a la insulina, y ahora mismo, vamos, tienes un metabolismo perfecto, como sigues y encima lo multiplicas por dos, pasa de ser malo a ser bueno y de ser bueno a ser malo, y si sigues muy malo y empiezas a perder hueso, empiezas a tener problemas hormonales, empiezas a no dormir, empiezas a catabolizar, y el ayuno intermitente, que era una herramienta buena, en tu caso fue muy buena, pero como por ser perfecto pasó a ser mala y te destruye. Con la dieta cetogénica pasa igual. Hay gente que empieza a hacer dieta cetogénica, le va muy bien por X circunstancias, la empieza a hacer
extrema. Ahora mismo estoy yo. Ahora mismo yo estoy en dieta cetogénica ahí. Sí, sí.
La empieza a hacer extrema y ya no mete ni verduras ni hojas verdes. Y claro, llega un momento que no mete nada de carbohidratos, ni mete nada de fibra, y claro, dices, bueno, es que tú has hecho una dieta cetogénica que al principio te fue bien, pero es que por ser perfecto no la has dejado, has estado mucho tiempo, no te has dado cuenta que no metías un mínimo de, me lo estoy inventando, ¿vale?, de minerales porque no metías verdura de hoja verde, ni metías ni frutos rojos ni nada, y te has dado, cuando se han depleccionado esos ciertos niveles, pues empieza a tener problemas. Pero en el mundo de entrenamiento igual, Adrián. Mucha gente empieza a correr y, pues, de no hacer nada, correr 3 días a la semana, pues mejoran una barbaridad y se notan muy bien. Y meten un cuarto día, pues muy bien, y un quinto día, y ya empiezan a correr con molestias y ya quiero hacer una maratón y la hacen. Y ya quiero bajar de 3 horas y media, quiero bajar de 3:15, quiero bajar de 3 horas. Y ya dice, Adrián, escúchame, que tú empezaste hace 3 años correr por evadirte porque tenías un problema y por salud. Y ahora ya se te está empezando a ir de las manos. Cada vez que vas a entrenar te tomas un ibuprofeno porque te duelen las rodillas o porque te has roto el isquio, porque tienes el isquiotibial tocado. Y ahora tienes la obsesión de perfeccionar. Quieres hacer la maratón en 2 horas 38 minutos. Y a lo mejor eso no lo tienes en tus piernas, ¿sabes? Hasta hay unas marcas que ya no las puedes bajar. Y paradójicamente, el entrenamiento y el atletismo o la maratón que hace años te dio la vida, ahora mismo te está costando esa vida. Por eso digo que al final hay que tener mucho cuidado lo que tú dices, no juzgar lo que hay detrás de cada uno de nosotros, porque siempre hay algo que explica la circunstancia de cada uno, no imitar lo que hace otra persona y mucho cuidado porque que una herramienta sea buena puede ser buena o muy buena en un contexto, en una persona, en un momento determinado. Pero no significa que si eso lo llevamos a la perfección, lo vaya a mejorar. A mí hay una frase de Víctor Amat y en el libro de psicología PAN que comenta mucho, que es que intentemos ser un 6 en todo en vez de un 10 en algo. Y me parece muy bien, me parece algo muy, muy coherente, porque normalmente tendemos a buscar destacar, ¿no? Y eso también, en los genes tenemos que, sobre todo un poquito más por la testosterona, un poquito más los hombres, las mujeres también obviamente, destacar, ¿no? Y estar por encima de, o de la media, o de mi vecino, o de mi contexto. Y muchas veces es mucho mejor alcanzar un 6, un 7 en muchos apartados que buscar un 10 en cada uno de ellos. Porque buscar un 10 en cada uno de ellos te va a suponer dejar de lado otras cosas y lo que estabas comentando al principio, ¿no? Cierro un poquito con tu ejemplo del león o del árbol que también cuenta en el libro, que un árbol podría ser muy grande, pero claro, consume más recursos y es más volátil al viento. Un león podría ser muy grande, pero tendría que comer mucho más, con lo cual es muy fácil. Los animales más grandes comen más, es más fácil que desaparezcan porque necesitan comer más cantidad y aparte son presas más fáciles luego para cazadores y demás. Entonces, al final, todo tiene un sentido, un equilibrio. Y podríamos resumir con el principio de la entrevista, ¿no? Que todo tiene que estar entre un mínimo y un máximo, un estatus medio, un equilibrio, que todo en exceso o en defecto pues es peligroso y que en este sentido pues estoy completamente de acuerdo. Eso que hablaba, que lo perfecto en ocasiones no, para mí lo perfecto es enemigo de lo óptimo.
Sí, o los altos directivos que sí ganan mucho más dinero, pero luego cuando pierden ese trabajo les cuesta mucho más encontrar otro trabajo, que eso no se piensa. Pues Claudio, muchísimas gracias por haber venido, por haber comentado este libro que ahora estoy aquí enseñando, porque además la tapa a mí me gusta mucho, me fascina, la tapa es muy bonita. Y nada, Claudio, pues eso, que muchísimas gracias, aunque vas a volver a venir, una entrevista va a ser bastante diferente a esta, vamos a hablar sí de salud, de entreno, pero de los mejores libros, de sus mejores ideas. Hasta la próxima y gracias.
Un placer, de verdad, encantado de pasar por aquí a hablar contigo y de este libro y repito, muy muy recomendable.